Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sigue trayendo cola el estado de nuestra red ferroviaria, pero ¿cómo están nuestras carreteras? Atención, porque los transportistas se están quejando, y con toda razón, de que no pueden realizar bien su trabajo por el mal estado de las vías por las que han de circular: grietas, baches, ausencia de zonas de descanso obligatorio, por otra parte, hacen que ellos colapsen las carreteras y que lo sufran ellos mismos y también el resto de usuarios de nuestras vías y autopistas. Así que será el tema con el que hablamos en el día de hoy. Quédate para escuchar el testimonio de un transportista y que nos explique cuál es esa reivindicación y la inversión que haría falta para adecuarlas. Y además, hoy en el programa tendremos ocasión de charlar dentro del espacio Gente que Cuenta. Ya sabes que es un espacio que hemos inaugurado hace una semana, en esta ocasión con Paco Roca. Ayer os planteábamos una adivinanza para saber a través de un pequeño test quién era. Efectivamente, es nuestro dibujante más ilustre, y charlaremos con él tranquilamente para que nos cuente cómo ha sido su trayectoria hasta ahora y en qué está ocupado en estos momentos. Saludos de Carles Villeta. Arranca aquí, como cada día, Mediodía en COPE más Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ha pasado más de un mes del trágico accidente ferroviario de Adamuz y nos preguntábamos todos, pues, ¿no?, cómo estábamos pudiendo vivir con este estado que parece ser tan lamentable en nuestras infraestructuras ferroviarias. Sin embargo, también ha servido esto para que miremos hacia otro sitio que también es importante mantener, y es nuestras carreteras. Atención, porque la Federación Valenciana de Transportistas está reivindicando un plan de inversión urgente para el mantenimiento de las carreteras, denunciando un deterioro importante que requeriría una inversión de cerca de 200 millones anuales solamente en la comunidad. Tal es el estado que los transportistas, bueno, pues en muchas ocasiones no tienen ni tan siquiera una estación de servicio adecuada o de descanso adecuada para poder hacer las paradas y los turnos que necesitan y así hacer su trabajo adecuadamente. Tengo comunicación con el vicepresidente de la Federación, con Juan Ortega, para que nos explique, bueno, pues qué es lo que se está pidiendo y cuál es el estado de las carreteras según su punto de vista profesional, ellos que están siempre recorriéndolas. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
La verdad es que es verdad que los que usamos el coche de vez en cuando en carretera, bueno, ya observamos, ¿no?, que no están al 100%, pero ya vosotros, que estáis todos los días arriba y abajo, entiendo que hasta eso será complicado, ¿no?, llevar a cabo vuestra labor.
Pues la verdad es que sí. Podemos diferenciar dos problemas que hay muy 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 marcados. Uh-huh. Uno es el mantenimiento que están de las carreteras, que están llenas de baches y de grietas y de agujeros que te hacen cuando vas conduciendo, y además lo habréis observado, cuando vais a coger la autovía de Zaragoza, no te hablo si cogemos la de Sevilla, cosas de estas que es tremendo el mal estado que están las carreteras y el asfalto. Uh-huh. Y luego, aparte de eso, tenemos una carencia de servicios para los transportistas tremenda. En concreto, aquí en la Comunidad Valenciana, que seguramente somos el lugar de paso de más camiones de toda España, con el tema del corredor desde el sur hasta el norte, claro, el tema del bypass, pues aquí resulta que te metes en la P7, que es una autopista que tiene ya muchísimos años, que han crecido los camiones, que la autopista es la misma y que no tienes sitio para parar. A partir de las 7 o las 8 de la tarde, como tengas que parar, que además no eres tú el que lo decides, que tienes que parar obligatoriamente porque te lo marca el tacógrafo, uh-huh, resulta que no hay sitio para parar. Eso te genera un estrés tremendo porque no tienes sitio ni para poder parar, a poder hacer tus descansos, que son obligatorios por ley, como estoy diciendo.
Sí, sí.
Y además es un constante flujo de vehículos que te genera un estrés tremendo.
Claro.
Concretamente aquí en Valencia, la V30 yo lo veo siempre colapsada, ya da igual la hora que sea, va siempre colapsada, porque hace falta que hagan una salida hacia la Nacional 3, que no tengas que estar ahí haciendo el caracol este y el embudo que se hace. Si es el bypass, pues lo que digo, ya nació pequeño, sigue pequeño, porque es la vía donde más camiones pasan y no hay zonas de parada. Como pinches una rueda, te quedas ahí arrinconado como puedes, esperando y rezando que nadie se le tire encima. Y todo eso en el día a día, la verdad es que te genera un estrés importante a la hora de conducir a los conductores, Claro, y no es agradable.
Lo entiendo perfectamente, porque es que además es una inseguridad enorme para vosotros, lógicamente, transportistas, y también para el resto que sufrimos, ¿no? Cuando estamos en una zona de mucho tránsito de camiones, tampoco el resto circula con naturalidad, viendo que, bueno, pues que todos tenemos dificultades, ¿no? Y en particular esto que dices del bypass llama la atención. Es una carretera que siempre está en obras, siempre la están arreglando, siempre la están ampliando, pero nunca es suficiente, ¿no?
Efectivamente, pero es que el bypass, cuando lo construyeron, ya lo construyeron pequeño. Entonces, ya, a partir de ahí, cuando ya una cosa la empiezas mal, la verdad es que tiene mal arreglo. ¿Qué pasa? Que nada más inaugurarlo ya tuvieron que empezar a cometer obras de ampliación. Uh-huh. Claro, ponte a ampliar puentes, ponte a hacer... Y ya han parado, porque hay que reconocer que el transporte por carretera ha crecido muchísimo. Porque ahora la gente compramos mucho online o por lo que sea. La cuestión es que porque somos más gente, porque somos más población, porque tenemos más movilidad, el transporte por carretera ha crecido muchísimo y las infraestructuras no van al mismo ritmo, tiempo que el crecimiento del transporte. ¿Sabes qué pasa? Que se quedan pequeñas. Los vehículos se han hecho más grandes y las infraestructuras se quedan pequeñas, pero muy pequeñas.
Sí, sí.
Y entonces sufrimos todas estas consecuencias. Y realmente... Tú ahora puedes coger la AP7, por ejemplo, que es, y hablo de esta zona porque es la que más nos afecta.
Claro, claro.
A lo mejor en el norte de España, que tiene menos congestión, se nota menos que aquí. Pero aquí esto se nota mucho. Tú coges la AP7 y es un cordón de camiones. Es un cordón de camiones desde aquí hasta la frontera. O sea, es ir uno detrás de otro. Claro, eso genera estrés a todo el mundo. No solamente a los de los camiones, ya a los de los coches, que cuando se ponen a adelantar un camión con otro ven que no pueden, uh-huh, o a los camiones que se salen de carril porque este está lleno de baches y se pasan al otro. En fin, todas estas cosas pues hace que sea todo muy
complicado. Oye, Juan, ¿y cómo os apañáis con esa parada obligatoria que antes mencionabas cuando no hay tantas estaciones de descanso? Porque se decía la broma esta clásica, ¿no? Donde hay mucho camión parado es que se come bien. No, mentira, es que no hay más donde parar, ¿no?
No, lo que pasa que también a veces se toman decisiones que no son siempre las más adecuadas. Dejaron libre la AP7, que lo estábamos reivindicando todos, y que me parece lo mejor que nos ha podido pasar, que nos dejen la AP7 libre, uh-huh, pero al mismo tiempo nos prohíben el paso por la Nacional. ¿Qué pasa? Pues que la AP7 se colapsa. Entonces, cuando llega la hora de parar, que es lo que te he dicho, que no es que tú decidas parar, ¿no? Uh-huh. Es que te dice el tacógrafo, tienes que parar. O sea, que para no salirte de la ley tienes que cumplir lo que te manda tu tacógrafo. Resulta que aquello está colapsado. Está colapsado de camiones, entonces acaban aparcando en el arcén a las entradas y a las salidas con el peligro que eso conlleva. Que el día que tengamos un accidente gordo, pues vendrán los lloros. Ahora, pues aquí cada uno se apaña, nos apilamos unos con otros, pero eso no es forma de parar, porque es lo que te digo, en vez de parar a descansar, lo que paras es a estresarte más.
Claro, sí, sí. Entonces, lo entiendo perfectamente. Sí,
pues
sí.
A lo mejor podían dejar algún paso por la nacional también, o podían dejar salir tranquilamente a las nacionales a hacer tus descansos y luego entrar por la siguiente entrada, porque ahora te dejan salir si vuelves por la misma. Claro, esto al final son atrasos que nadie quiere hacerlos. Entonces, todas estas cosas, pues al final vas apañándote, pero muy mal, o sea, muy
lo
mal.
Lo entiendo.
Generándote muchos problemas, uh-huh, ¿sabes?
Y en particular, ya añadiendo a toda esta problemática el tema de lo que pasó con la Dana, también esto también nos está afectando, ¿no? Porque también las infraestructuras viarias en la zona de la Dana, la zona del sur, quiero decir, también está teniendo un impacto muy negativo para vosotros, ¿no?
Sí, claro, todo. Mira, a la carretera nos afecta todo. Somos precisamente un sector que cualquier cosa, ya no digo una Dana, que es una cosa extraordinaria y tal. Uh-huh. Es que ahora mismo, recientemente, hemos tenido la huelga de los agricultores, que tienen todo su derecho, pero cortan la carretera. Cuando se enfadan, no sé, las amas de casa, por decir algo, cortan la carretera. Somos un sector que lo sufrimos todo. Y efectivamente, con la Dana se vio que se partió el bypass, un canal del bypass, y nos quedamos colapsados. Ya no sabíamos qué hacer, ya no sabíamos ni por dónde pasar. Entonces, todo esto hay que prevenirlo, hay que hacer mejores infraestructuras, otras vías de escape, en fin. Todo eso, al que le toque, tendrá que estudiarlo, hacerlo e invertir dinero, porque se están quedando muy pequeñas y obsoletas.
Desde luego que sí. Luego queremos que las cosas lleguen a tiempo y que nuestras mercancías, que también son fundamentales para la industria en general y para el comercio en general, lleguen a tiempo allá donde estaba previsto. Pues Juan Ortega, vicepresidente de la Federación Valenciana de Transportistas, muchísimas gracias. Ojalá esto llegue a los oídos correspondientes y alguien tenga bien ponerse manos a la obra. Muchísimas gracias, Juan. Buen viaje cuando tengas necesidad de hacerlo.
Muchas gracias. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Te imaginas transformar los datos de tu empresa en oportunidad de negocio? El 27 de febrero, en la Harinera de Valencia, llega Data Spaces, el valor de los datos compartidos. Organizan Smart Business Lab y la Oficina del Dato del Ayuntamiento de Valencia con el patrocinio premium de Nealis, ponencia principal del director del Laboratorio de IA y Ciencias de Datos de Harvard. Entrada gratuita en internationalsmartbusiness.com.
¿Te imaginas navegar entre los fiordos noruegos? Este mayo vive una experiencia única con salida desde Valencia. Crucero de 8 días y 7 noches a bordo del MSC Uribia. Camarote con balcón, todo incluido. Noruega te espera con MSC Cruceros y Viajes La Reina. Más información en el 639-002-002. Los jueves son para el turismo y la gastronomía. Todo el sabor de nuestra tierra con Gastrocope.
Gastrocope.
Y la actualidad del sector turístico de la provincia de Valencia en Turiscope.
Turiscope.
Gastrocope y Turiscope. Síguenos los jueves en Mediodía COPE más Valencia. También en podcast en cope.es/Valencia.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Una i més a la comarca de l'Horta Sud, les festes falleres comencen a Torrent. El 27 de febrer, amb l'arribada de la mitjanit, amb un impressionant espectacle de llum i de color al cor de l'Horta. Vine a Torrent. Gaudeix de les falles 2026. Som Torrent. Ajuntament de Torrent.
¿Te imaginas transformar los datos de tu empresa en oportunidad de negocio? El 27 de febrero, en la Harinera de Valencia, llega Data Spaces, el valor de los datos compartidos. Organizan Smart Business Lab y la Oficina del Dato del Ayuntamiento de Valencia con el patrocinio premium de Nealis, ponencia principal del director del Laboratorio de IA y Ciencias de Datos de Harvard. Entrada gratuita en internationalsmartbusiness.com.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hoy en Gente que Cuenta nos visita alguien que ha logrado algo muy complicado, y es que el cómic haga llorar, haga pensar, haga recordar todo a la vez, porque sus historias hablan de memoria, hablan de familia, hablan de la vejez, que también han tenido muchísimo éxito en esa línea, de la identidad y también de nosotros. Es ganador del Premio Nacional del Cómic, entre otros, y autor de obras fundamentales como, por ejemplo, Arrugas, que mucha gente recordará, como La Casa, que fue también llevada al cine en formato película, digamos, tradicional, o Regreso al Edén, y ha convertido la historieta en literatura universal y emocional. Hoy queremos conocer al dibujante, pero también a la persona. Hoy nos acompaña en Gente que Cuenta Paco Roca. Bienvenido.
Nada, Carles, un placer estar aquí contigo y charlar.
Es un gusto porque, bueno, a ver, la verdad es que tu oficio no es precisamente de los que más se puede uno encontrar por ahí, ¿no? Dentro del mundo del arte, el mundo de la historieta es algo muy, es muy particular, ¿no? Muy, algo muy concreto.
Sí, dicho, ¿no? Bueno, tenemos una gran tradición, ¿no? En Valencia y en España en general, ¿no? Desde editoriales como Bruguera, Editorial Valenciana y demás, a que el cómic es parte también de nuestra cultura y de nuestra historia. Pero es verdad, ¿no? Que incluso a día de hoy, ¿no? Sigue siendo algo para un público muy pequeño, aunque cada vez mucho más amplio y más generalista. Y es verdad, ¿no? Que como ocurre en la literatura, en el cine o en la música, vivir del cómic, pues bueno, no es fácil.
El dibujo es uno de los primeros juegos que tienen los niños, una de las actividades clásicas de entretenerte dibujando.
Sí.
Tú, como cuando eras niño, ¿cuándo hiciste tu primer dibujo y dijiste, esto es lo mío?
Ah. Bueno, yo creo que lo tuve claro desde siempre, ¿no? Y me parece que eso es una suerte. Cuando tienes claro desde bien pequeño, claro, es lo que llamamos vocación, ¿no? Cuando sabes a qué te quieres dedicar, ¿no? Yo desde pequeño tenía claro que quería dedicarme. No sabía muy bien a qué exactamente, pero sabía que el dibujo era lo mío. Podía haber sido Picasso, me veía yo como un Picasso, como un Walt Disney o como un Francisco Ibáñez, ¿no? Digamos que esos eran mis tres referentes para un niño pequeño. O sea, yo sabía que quería dedicarme al dibujo, ¿no?
Luego ¿siempre ya con un lápiz en la mano?
Sí, siempre. Te das cuenta de que el dibujo es lo más innato que tenemos, ¿no? El ser humano. O sea, antes que empezar a hablar y antes que empezar a escribir, empezamos a dibujar, ¿no? El dibujo es nuestro primer, ¿no? Nuestra primera forma de expresión. Y para mí, con el tiempo, se convirtió en la principal, ¿no? Y claro, y por el camino descubrí los cómics, ¿no? Como tú bien decías con el título de estas entrevistas, lo mío era narrar. Lo mío era contar historias por medio del dibujo.
Particularmente a ti, ¿quién fue el que primero te atrapó de estos que me acabas de mencionar? Quizás Ibáñez o eran dibujos más tipo de superhéroe.
Sí, no, yo creo que el primero sería Ibáñez. De hecho, todavía tengo dibujos gracias a que mi madre guardó todos esos dibujos. Yo los habría ido
los
tirando lo que yo hacía de pequeño, ¿no? Y los primeros cómics que yo hacía los firmaba como F asterisco Roca. O sea, es que era un calco de Ibáñez.
Claro, es verdad.
O sea, para mí Ibáñez era, bueno, fue el primero, ¿no? El primero que creo que me hizo ser lector y querer ser dibujante. Luego ya vendrían el resto de dibujantes de Bruguera, Escobar, Vázquez, todos aquellos dibujantes. Y luego ya fui descubriendo pues otro mundo, ¿no? El mundo franco-belga, de Hergé, de Uderzo, de Franklin, el dibujante de Spirou. O sea, que luego llegaría el resto de Europa, ¿no? Pero lo primero fueron pues aquellos dibujantes de la editorial Bruguera.
Muy bien. Y luego además también descubriste que el dibujo te permitía contar historias.
¿Sí?
Lo que pasa es que tú a lo mejor no te llevaste tanto por las historietas, digamos, de cómico, de aventura, sino también con algo con más peso, ¿no? Historias humanas.
Sí, claro, también ha habido una evolución en el mundo del cómic, ¿no? Cuando yo empecé a dibujar, que yo fui tardío, porque durante mucho tiempo me dediqué a la publicidad y no al mundo del cómic. Pero lo que había, digamos, de los cómics que eran comerciales en aquel momento, o lo que era la industria, eran aventuras, era género, ¿no? Era ciencia ficción, era terror, eran series, personajes icónicos tipo Tintín o tipo los superhéroes o cualquier cosa de estas. Pero sí que llegó un momento en el que surgió una nueva corriente, que lo llamamos novela gráfica o cómic de autor, que permitía una libertad, ¿no? Permitía a los autores poder contar otro tipo de historias. Y me di cuenta que ese era mi camino, ¿no? No, mi camino, digamos que se alejaba un poco, ¿no? Nunca fue el de los superhéroes, era más el del cómic francés, pero a mí, bueno, me interesaba también la literatura, y es verdad que buscabas, ¿no? En los cómics a veces cosas que no encontrabas, ¿no? Que encontrabas, buscabas, ¿no? Más en la novela que en el cómic, porque no llegabas a encontrar, ¿no? Y esta nueva corriente de novela gráfica lo que permite es eso, ¿no? Lo que permite es poder contar otro tipo de historias, ¿no? Alejadas del humor o alejadas de la aventura.
A mí sabes que me llama la atención de tu obra, que dibujas, dedicas viñetas,
sí,
a dibujar silencios, pausas, transiciones. Dentro de la historia que estás contando,
sí,
un momento que a priori puede no decir nada, pero sí que dice mucho dentro del relato.
Claro, es importantísimo el silencio, ¿no? Y un equivalente a esto sería, pues bueno, con José Manuel Casán, que creo que dentro de poco lo tendrás también por aquí, hicimos un libro disco juntos, ¿no? Y él me dijo un consejo que a él habían dado, que se lo dio Santiago Auserón, el que entonces era el cantante de Radio Futura, uh-huh, y le decía cuando José Manuel hacía punk, le dijo, José Manuel, los silencios también son música, ¿no? Y me parece un consejo muy importante y que se puede extrapolar a todo, ¿no? Yo creo que las grandes escenas del cine o del cómic son silencios, ¿no? El silencio dice mucho. Es el momento en el que si lo has hecho todo bien, es el momento que dejas al lector o al espectador para que reflexione. O sea, simplemente lo dejas ahí y ese silencio le va a contar muchísimo más que si lo llenases de palabras.
Sin embargo, lo clásico era justamente lo contrario, ¿no? Acción permanente, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, hasta en Mortadelo y Filemón.
Sí, pero esto también era por, bueno, por el formato que tenían los cómics, ¿no? Hablábamos antes de esa industria del cómic de aventuras y demás, que eran unos formatos muy rígidos, ¿no? En el cómic francés tenías 46 páginas y lo tenías que meter todo. En el superhéroes tenías 20 y tantos o 30 y pocas, y ahí tenías que meterlo todo, con lo cual hasta una pelea a puñetazos llevaba texto, ¿no? Llevaba como grandes parrafadas que iban siguiendo la historia, ¿no? Ahora tenemos 100 páginas, 200 páginas, 300, las que queramos, ¿no? Y eso nos permite otro ritmo y nos permite por fin tener silencios.
¿Qué aprendiste de esos primeros trabajos en los que dibujabas solamente lo que te encargaban?
Bueno, aprendes el oficio, ¿no? Aprendes a, digamos, a entregar. Que eso es algo muy importante, ¿no? Cuando yo estudié arte y oficios y tenía, pues bueno, un par de compañeros a los que nos gustaban muchísimo los cómics y queríamos ser dibujantes de cómic. Y siempre llevábamos en la carpeta un montón de proyectos. Y nunca los acabábamos ninguno, ¿no? Hacíamos de una página la viñeta que nos apetecía, de toda la historia, simplemente las páginas que tenían algo, podíamos dibujar chicas o podíamos dibujar tortazos o lo que fuese, ¿no? Y la gran diferencia es que cuando te haces profesional tienes que dibujar lo que sea, ¿no? Empezar por la primera viñeta y acabar por la última, tengas ganas o no tengas ganas, yo creo que es lo que se aprende, ¿no? Es ese oficio para iniciar a ser profesional.
Hay obras, Paco, que cambian una carrera y sin duda en tu caso fue Arrugas. Ajá. El origen de Arrugas nace de algo además muy personal, de tus padres y de un caso de Alzheimer, sí, cercano. Cuéntame un poco cómo se crea esa historia y qué supuso para ti.
Bueno, pues la hice porque mis padres en aquel momento eran mayores. Ya pues rondaban en aquella época los 70, empezaron a tener ya pues sus problemas de salud, empiezas a pensar, ¿no?, qué va a ser de ellos el día de mañana, y me di cuenta también que la vejez era una etapa de la vida muy poco tratada, o sea, no solamente los cómics, sino también en la literatura y en el cine, ¿no? Tenemos muchas historias que tienen a la vejez como personaje secundario, pero hay muy pocas historias que los tengan como protagonistas. Y me pareció que sería interesante, ¿no?, hacer una historia en la que nos centrásemos en ellos, en su punto de vista, en lo que sienten las personas mayores, en cómo son tratadas, y sobre todo también en las residencias de ancianos, ¿no?, que me parece que es un entorno, pues bueno, necesario y en el que, queramos o no, posiblemente acabemos de mayores, y en el que prácticamente no hay ninguna historia, ¿no?, que suceda en ese ambiente. Entonces me parecía que era interesante reflexionar y darle vueltas a todo esto. Y por el camino, pues bueno, el padre de un gran amigo mío, de Mac Diego, una persona, Emilio, que lo conocí desde hacía muchísimo tiempo, tuvo Alzheimer. Entonces pude ver cómo fue, ¿no?, cómo fue el desarrollo de la enfermedad, y me pareció terrible, ¿no? En aquel momento todavía no había hecho ninguna historia sobre la memoria, ¿no? Yo creo que Arrugas fue la primera que hice en ese sentido, ¿no? Y me di cuenta de que memoria e identidad va unido, ¿no? O sea, somos todo lo vivido, ¿no? Y una enfermedad como el Alzheimer es una enfermedad que va borrando todo nuestro pasado, ¿no? Borra toda nuestra identidad, lo que hemos sido, lo que hemos acumulado, ¿no?, a lo largo de la vida, hasta quedar únicamente un envoltorio, ¿no? Y me pareció como muy terrible esa enfermedad. Entonces, bueno, intenté juntarlo todo en una historia que yo pensaba que no iba a tener, vamos, ninguna repercusión, ¿no? Que era lo más anticomercial del mundo, ¿no? Pero afortunadamente nunca sabes lo que va a ser comercial y lo que no.
Desde luego. Y hablando de memorias, se me ocurre que qué bonito también, ¿no?, poder mantener la memoria, los recuerdos a través de viñetas, ¿verdad?
Sí, claro, es que el dibujo, fíjate que el dibujo y la música son de las últimas cosas que se nos olvida, digamos...
En este proceso, ¿no?
En este proceso degenerativo, ¿no? Uh-huh. O sea, son cosas que yo creo que son tan primarias que van directamente al cerebro, ¿no? Y es curioso, ¿no?, como pues esas personas con Alzheimer todavía, ¿no?, todavía dibujos muy sencillos los reconocen, ¿no? Ya no saben hablar, no saben leer, pero son capaces, ¿no?, de reconocer algo tan básico como un dibujo.
¿Y cómo es ese también proceso de ver tus dibujos llevados a la gran pantalla? Ese tránsito de la viñeta al cine.
Bueno, pues la primera vez, la verdad es que te sorprende mucho, ¿no? Yo creo que a todos los que nos gusta el cine, creo que lo que más ilusión nos puede hacer es que alguna de nuestras obras se convierta en película, ¿no? Luego te das cuenta de que no siempre es bueno y no es lo mejor que te puede pasar. pero cuando me dijeron de adaptar Arrugas, que fue la primera vez que me adaptaron un cómic, me parecía que era ya como lo máximo, ¿no? O sea, ya
el techo, ¿no?
El techo. A partir de aquí ya no puede haber nada mejor que te adapten al cine. Y bueno, la verdad es que fue una gran experiencia, ¿no? Ver cómo esos dibujos, ¿no? Algo que tú has hecho en la intimidad, que es una historia pues muy, muy personal también, que tú la has desarrollado desde principio al final, se convierte en el proyecto común de muchísima gente, ¿no? Creo que llegaron a trabajar en la película de Arrugas 300 personas durante pues 2 o 3 años, ¿no? Más la inversión, claro, en el mundo del cine, a poco que inviertas, a poco presupuesto que tengas, pues mínimo es 1 millón de, claro, de euros. Entonces pensar, ¿no?, que toda esa gente está trabajando en tu proyecto y que lo está haciendo grande, la verdad es que es muy bonito, ¿no? Luego, claro, hay que hacer que todos remen en la dirección adecuada y que el resultado final sea coherente con lo que tú querías contar con el cómic. Esa es otra, ¿no? Yo he tenido suerte en la mayoría de las obras, pero la verdad es que es complicado.
Sí, decías que no siempre es lo más grande que te puede pasar, ¿no?
No, al final me he dado cuenta de que lo mío es el cómic. De hecho, he dejado ya de colaborar en las películas, ¿no? O sea, ya que ellos vayan por su camino, que yo iré por el mío, ¿no? Y la libertad que yo tengo para poder hacer un cómic es total. O sea, cuando hago un cómic, tan solo me enfrento a mis limitaciones como autor. O sea, no hay ninguna otra limitación. No, el tiempo no es un problema y el dinero tampoco es un problema. Y no tengo que convencer a nadie para que invierta en mi cómic más que mi editor, que ya está convencido de antemano, ¿no? Pero en el mundo del cine es luchar contra tu propio, digamos, límites como creador, más aparte un productor que puede cambiar de opinión a mitad de película, el presupuesto, el tiempo, el actor que ha decidido que va a hacer otra frase en lugar de la que tú le has dicho porque piensa que así es mucho mejor. O sea, me parece que es como un mundo demasiado complicado.
Sin embargo, como director de cine, entiendo que trabajar con un hombre como tú es tener la mitad del trabajo hecho, porque el storyboard
sí,
ya lo tienes. Manera, sí. Es decir, los planos ya se los propones tú en las viñetas, ¿no?
Sí, es para ellos es más cómodo, ¿no? Esa parte ya que le has hecho de mostrarlo de una forma visual, ¿no? Que una novela, a fin de cuentas, no tiene, ¿no? No tiene, digamos, ya de partida una identidad como una identidad visual, ¿no? Pero un cómic ya la tiene, ¿no? Ya te marca unos planos, ya te marca un ritmo, ya te marca casi que un lenguaje cinematográfico, ¿no?
Claro.
En ese sentido, sí, y de hecho también a la hora, ¿no?, de vender un proyecto, normalmente, ¿no?, a un productor o a un director le suele ser más fácil vender una idea a partir de un cómic, claro, que de una novela, ¿no?, que se la tienen que leer.
Que
un cómic lo pueden
ojear. Efectivamente.
Claro.
Hay alguna cosa, mencionabas lo de tus propias ideas, tus propias historias y tus propios proyectos. ¿Alguna cosa que solo te atrevas a contar dibujando?
Bueno, es que realmente para mí el hacer cómics me permite reflexionar sobre la vida. Es decir, yo realmente creo que no tengo una opinión muy, muy certera y muy reflexiva sobre nada en la vida. O sea, todo lo que no sea pasar por un cómic, tengo la misma opinión que podría tener cualquier persona, ¿no? Pero hacer un cómic me lleva a una reflexión que no la tengo en la vida real y a una empatía con diferentes puntos de vista que nunca la tendría en la vida real. O sea, decía Picasso, ¿no?, que el arte le sirve al artista para comprender el mundo. Para mí los cómics son eso, ¿no? Para mí cuando necesito reflexionar sobre un tema, ya sea la vejez, ya sea la familia, el hogar, tu padre o lo que sea, pues mi mejor manera es hacer un cómic, ¿no? Me parece que es en el momento en el que soy capaz, ¿no?, de conocer mejor lo que quiero contar.
Y hablando de los reconocimientos, premio nacional del cómic, Eisner, medalla de oro al mérito de las bellas artes. Además, ha sido reconocido en tu propia ciudad como hijo predilecto. ¿Cómo se convive con el reconocimiento a la labor que uno además lleva con primero con orgullo y además con ilusión porque te dedicas a lo que tú siempre
has
querido?
Bueno, es muy bonito. O sea, que los premios, quien diga que no los quiere, vamos, estaría yo creo que engañando, ¿no? Son muy bonitos y sobre todo, pues bueno, los que, por un lado, los que sobrepasan ya o van más allá de tu propia profesión, es decir, cuando me dieron el primer premio del mundo del cómic, la verdad es que me hizo muchísima ilusión, pero cuando te dan un premio ya ajeno al mundo del cómic, es como, joder, qué bien, ¿no? Que has traspasado esa frontera, ¿no? Y empiezas a tener pues premios dentro del mundo de la cultura o premios mucho más generalistas. Y luego cuando los premios son además de tu propia ciudad, más todavía, ¿no? Porque, joder, quiere decir que te valora, pues bueno, la sociedad en la que vives, ¿no? Y eso es muy bonito, porque que te den un premio de Estados Unidos es genial, pero yo no vivo en Estados Unidos, ¿no? Que me den uno en la ciudad de Valencia es muy bonito, ¿no? Y haces partícipe a tu familia, a tus amigos, y al final lo que quieres es que, jo, que la gente que a la que quieres te reconozca, y muchas veces también estos premios van dedicados a ellos, ¿no? Porque gracias a convivir con toda esa gente a la que quieres, eres capaz de hacer lo que haces, ¿no? Con lo cual, pues bueno, los premios son muy importantes. Pero dicho esto, cuando entras en tu estudio, o sea, los premios sobran, o sea, no molestan más que otra cosa, ¿no? Porque, por un lado, te pueden volver como demasiado autocomplaciente, ¿no? De pensar que, joder, estoy ya en la cumbre.
Qué bueno soy.
Cualquier cosa que haga va a estar bien, ¿no? Y yo creo que crear desde ese punto es malo, ¿no? Entonces es mejor dejarlos fuera, ¿no? O sea, vale, ya he olvidado y ahora me centro a trabajar como si estuviese empezando, ¿no? Como si tuviese que demostrar a cada trazo todavía, ¿no? Que quiero, yo qué sé, ganarme el mundo, ¿no?
Muy bien. Estamos ya terminando. Te quiero preguntar por justamente esto. ¿En qué estás trabajando ahora?
Pues estoy trabajando en un nuevo cómic que se llama El Viaje, y que saldrá, bueno, lo tengo que entregar ya, en un mes. O sea, es curioso porque después de un año y medio de trabajo, acabas entregando el último día del plazo, ¿no? Que te has impuesto. Así que nada, me queda pues menos de un mes para entregarlo, y si todo va bien, saldrá pues para la Feria del Libro de Valencia, no llego, pero saldrá para la Feria del Libro de Madrid. Y es una historia sobre, bueno, sobre cómo, de nuevo, la memoria, de cómo gestionamos la memoria después de una ruptura. O sea, qué salvamos del hundimiento y qué dejamos que se hunda en ese barco, ¿no? Entonces, pues bueno, de nuevo es como, ¿no? Ese relato que nos hacemos de la memoria, que nos sirve, ¿no? Nos sirve para el futuro, pero también nos sirve para el presente.
Decías que apurabas hasta el último momento. Eso es muy valenciano y muy fallero. Hasta el día de la planta, ¿no? Está uno trabajando.
Sí, mira, ahora estaba justamente, les he hecho el gibret a unos amigos de la falla Svelluters, y pasé el otro día a ver la falla, porque quería hacer una escena de ese taller fallero, y es como tú dices, ¿no? Dices, pero si no termináis, o sea, me parece increíble, pero ellos están, bueno, imagino que ya tranquilos porque saben que al final acaban, ¿no? Pero si tuviese que ser artista fallero, estaría...
De los nervios. Paco, aquí siempre terminamos con una pregunta similar, haciendo referencia al nombre de nuestro programa, Gente que Cuenta. Porque contamos con vosotros, porque aportáis, y porque nos contáis, ¿no? Cómo ha sido vuestra trayectoria y vuestro currículum vitae, nunca mejor dicho, vuestra vida. Después de tu vida, contando historias a través de tus dibujos, ¿qué crees que cuenta tu trabajo de ti?
Pues, a ver, yo creo que me gustaría, ¿no? O sea, no sé lo que cuenta exactamente, pero me gustaría que contase, pues, humildad, que contase empatía, y curiosidad por conocer a la gente, ¿no? Al ser humano, ¿no? Que en el fondo yo creo que es el motivo por el que cualquier creador se enfrenta a una obra.
Pues gracias, Paco. Felicidades por tu trayectoria y seguir dibujando. Gracias.
Muchas gracias, Carles. Un placer.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Podemos decirlo en cientos de idiomas.
Grazie.
Thank you.
De mil maneras y tonos.
Gracias.
Merci.
Y nunca será suficiente para expresar la gratitud y orgullo que sentimos por la gran acogida que le habéis dado a la odontoterapia. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Gracias a todos.
Algo ha cambiado.
¿Sabes dónde puedo comprar las cortinas y los enrollables para mi casa?
Pues claro, en Almacenes El Visillo. Cortinas, enrollables, estores, paneles japoneses y todo para tu casa en cortinas y ropa de hogar.
Pues vamos a Almacenes El Visillo.
Están en Uruguay 53, Pérez Gal 209 y demás tiendas El Visillo.
¿Y si te dijéramos que las rebajas aún no han terminado? Llegan las segundas rebajas a Pascual Martí Electrodomésticos, con más de 1000 productos tirados de precio. Todo lo que busques, lo tenemos y rebajado. En todas nuestras tiendas y en pascualmartí.es. Segundas rebajas en Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
¿Y si te dijéramos que las rebajas aún no han terminado?
Llegan las segundas rebajas a Pascual Martí Electrodomésticos, con más de 1000 productos tirados de precio. Todo lo que busques, lo tenemos y rebajado. En todas nuestras tiendas y en pascualmartí.es. Segundas rebajas en Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
¿Sabes dónde puedo comprar las cortinas y los enrollables para mi casa?
Pues claro, en Almacenes El Visillo. Cortinas, enrollables, estores, paneles japoneses y todo para tu casa en cortinas y ropa de hogar.
Pues vamos a Almacenes El Visillo.
Están en la antigua carretera Barcelona, kilómetro 5, Meliana y demás tiendas El Visillo.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta semana que estamos dedicando a analizar cómo está actualmente la situación de la vivienda en la Comunidad Valenciana, bueno, con muchos pros y con muchos contras, pero bueno, es una situación peculiar que nos toca actualmente vivir. Estamos también analizando cómo trabajan las inmobiliarias que tenemos en nuestro entorno. Yo conocemos una en particular que seguro que tú conoces, que seguro que has visto por tu barrio, porque justamente esa es su manera de trabajar, distribuirse con gran número en cada uno de los barrios y ubicando en estas localizaciones pues a los mayores expertos que conocen al dedillo, hasta cada rincón de cada calle. Hablamos de Expercasa. La reconocerás porque pues, tiene un rótulo verde muy característico y nos acompaña Alejandro Guerrero, que es su director. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Oye, un placer que nos acompañes porque es verdad que estamos en un momento complicado, aunque es verdad también que Expercasa, oye, tenéis una enorme experiencia vendiendo pisos desde que hace años os fundasteis. Y te quiero preguntar, ¿en qué punto os encontráis? ¿Habéis crecido mucho? ¿Tenéis una red de oficinas muy extensas? Y eso también nos ayuda, ¿no?, un poco a valorar mejor, ¿no?, cómo está el mercado.
Sí, así es. Nosotros a día de hoy pues ya vamos a alcanzar las 40 oficinas, uh-huh, todas focalizadas en la provincia de Valencia y ya con una oficina en la provincia de Castellón, uh-huh, donde pretendemos pues desarrollar también allí nuestra red.
Uh-huh. ¿Cuál es el principal problema al que os enfrentáis para conseguir, que lo conseguís, porque tengo esa información, que cada uno encuentre la vivienda que está buscando o aquel que la quiera vender encuentre al comprador que se adecúa a sus pretensiones?
Bien, pues nosotros siempre hemos entendido el mercado inmobiliario de una manera local, porque pues pensamos que cada zona, cada barrio, pues tiene sus particularidades. Entonces, hemos querido ubicarnos en cada lugar con agentes que sean especialistas ahí y así que puedan dar, pues, solventar los problemas y las solicitudes que los vecinos y que los clientes pues nos demandan.
Claro, pues uno va luego a vuestra oficina y a lo mejor tiene dos carteles del barrio que está uno buscando, pero en cartera un montón más que se aproximan además mucho, ¿no?, unos a otros en características, en condiciones a la que uno va buscando, ¿verdad?
Así es.
Uh-huh.
Así es.
Bueno, ¿y qué es lo que más está ahora la gente reclamando? ¿Inmobiliarias que les ayuden a vender o a comprar?
No, la verdad que el momento actual es un momento en el que nos vemos con poca oferta en el sector inmobiliario y mucha demanda.
Uh-huh.
Nosotros, por ejemplo, en nuestro CRM, hablo de nuestros datos globales de toda la red, pues tenemos disponibles unas 1.400 viviendas aproximadamente y tenemos dadas de alta cerca de unas 30.000 solicitudes de demanda.
Claro,
o sea que
claro.
La desproporción es muy elevada, ¿eh? Uh-huh. Teniendo en cuenta que cada zona, cada barrio o cada pueblo pues también puede variar, ¿no?, esa demanda y esa oferta. En Valencia ciudad y en las poblaciones más más grandes, pues la desproporción es muy grande.
¿Qué tipo de análisis harías del momento actual? Porque es verdad que yo recuerdo cuando en los años 2000, 2008, un poquito antes, pues había una ebullición enorme, ¿no?, de la compra-venta de pisos. Aquello, bueno, pues se desataba un poco la guerra por conseguir el chollo. Ahora esto no ocurre, sin embargo, hay todavía mucho interés. Hay mucha gente que busca vivienda, no sé si para invertir o para vivir, como primera y principal vivienda, pero en general veo que se está moviendo la cosa, ¿no?
Sí, nosotros, a ver, en el 2008 lo que veíamos, lo que pudimos ver es que era una demanda un poco ficticia, porque estaba empujada por los bancos que empezaron a conceder crédito a todo el mundo de una manera sin ninguna restricción.
Y más del 100 incluso.
Sí, sí, por supuesto. Eso hoy en día no ha pasado y hoy en día es una demanda que llevamos una demanda durante estos años muy sólida, muy consolidada. De gente
más ordenada un poco, ¿no?
Sí, por supuesto, que simplemente es pues porque la población crece, porque crece con gente que tiene su trabajo y que tiene sus ahorros y que bueno, que quieren, buscan
construir
su vivienda.
Construir un proyecto de vida también.
Efectivamente.
Y
es una demanda que durante estos años, también venida por gente extranjera, ¿no? En España se vive muy bien, y aquí estamos muy, muy bien, y hay mucho extranjero que también ha venido aquí para establecerse o para comprar una vivienda, y bueno, pues son un conjunto de factores que hacen que sea una demanda año tras año, pues que ahí está.
Una parte importante que también hacéis vosotros y que quiero que destaques para los oyentes, y es que os encargáis de todo, ¿no? Desde que tengamos 4, 5, 6, 10, los que hagan falta, para elegir el piso que a lo mejor se adapte a tus necesidades, y luego la parte más farragosa, que es el papeleo, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Nosotros pretendemos, pues, acompañar a nuestros clientes en todo el proceso, en la búsqueda, en la negociación, en la preparación de lo que es la firma, para que llegue todo a buen puerto, y luego incluso hasta en el postventa, pues para que todo quede bien, quede contento y sea gente que luego pues nos referencie.
Claro, o sea, también de prescriptores, ¿no? Yo me lo compré a través de esta inmobiliaria y me fue bien, ¿no?
El mayor porcentaje de hoy en día de clientes nos viene de ese medio.
Bueno, me imagino que al revés también trabajáis. Que si yo tengo un piso para vender, también puedo acudir a vosotros, ¿no?
Sí, es más, es más difícil encontrar un vendedor que un comprador. Por lo tanto, nosotros muchos recursos también los utilizamos para eso, ¿no? Para que el vendedor pues apueste por nosotros y poder darle el servicio que necesita.
También está ocurriendo que gente que tiene propiedades, pero que por lo que sea, bueno, pues ni la saca al alquiler ni la saca a la venta y están así un poquito en un limbo.
Sí, la verdad que eso es así, ¿no? En un primer momento, cuando hablamos de nosotros, nuestro mercado general suele ser la vivienda habitual, ¿no? Y suele ser la gente pues que tiene una propiedad porque ha sido la casa donde ha vivido, donde ha criado a sus hijos, o porque la ha heredado de sus papás, y entonces pues suelen tener un valor, además de un valor económico muy importante, pues también incluso un valor sentimental, ¿no? Y a veces esto pues para sacarla, por ejemplo, al mercado de alquiler, teniendo hoy un poco la inseguridad que vemos que tienen los propietarios pues cara a un inquilino que por el motivo que sea pues
no se solvente.
Pues es algo que cuesta, ¿no? Que la gente tome esa decisión.
Muy bien. Bueno, pues poco a poco esperamos que se vaya esto ordenando también, si a través de nuestras administraciones salen a la venta nuevas viviendas, que se vayan construyendo un poquito más y se va esto regulando para beneficio de todos, del que busca vivienda a un buen precio, del que quiere también entrar en el mercado inmobiliario y encontrar precios adecuados como los que quieren vender. Pues Alejandro Guerrero, director de Expert Casa, muchísimas gracias.
Bueno,
que tengáis una estupenda campaña y ojalá esto vaya creciendo poco a poco para beneficio de todo el mundo. Gracias.
Gracias, Carles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
El próximo jueves 26 de febrero a las 5:30 de la tarde, Caxton College te invita a asistir a su encuentro Infancia y Futuro, donde la psicóloga y escritora Begoña Ibarrola dirigirá un taller dinámico titulado ¿Es posible entrenar la felicidad familiar? Este encuentro práctico será una oportunidad para aprender a leer lo que nuestros hijos expresan sin palabras. Nos ayudará a desarrollar hábitos para el equilibrio, fomentar la comunicación positiva y buscar la salud medioambiental en familia. La duración de la charla será de 1 hora y media. Si te interesa, llama a Caxton College al 461-424-500 o consulta su página web e inscríbete. Recuerda, 26 de febrero a las 5:30 de la tarde. Entrada, aparcamiento y servicio de ludoteca gratuitos.
Viajes La Reina te lleva a Armenia y Georgia. Guía acompañante durante todo el viaje. Salida desde Valencia, con vuelo directo. Hotel 4 estrellas superior. Pensión completa. Todas las excursiones y seguro de viaje ampliado. Infórmate en Viajes La Reina. 639-002-002.
Los jueves son para el turismo y la gastronomía. Todo el sabor de nuestra tierra con Gastrocope.
Gastrocope.
Y la actualidad del sector turístico de la provincia de Valencia en Turiscope.
Turiscope.
Gastrocope y Turiscope. Síguenos los jueves en Mediodía Cope Más Valencia. También en podcast en cope.es/Valencia.
Cope Más Valencia.
Estar informado.
Centro Comercial Parque Albán. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor, Muebles Boom.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán.
¿Te imaginas transformar los datos de tu empresa en oportunidad de negocio? El 27 de febrero, en la Harinera de Valencia, llega Data Spaces, el valor de los datos compartidos. Organizan Smart Business Lab y la Oficina del Dato del Ayuntamiento de Valencia, con el patrocinio premium de Nealis, ponencia principal del director del laboratorio de IA y ciencias de datos de Harvard. Entrada gratuita en internationalsmartbusiness.com.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a hablar de caridad y también de fallas, porque Casa Caridad, que es la ONG del pueblo valenciano, ya sabéis que es una entidad que trabaja por la inserción y también la inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, bueno, pues ha hecho un llamamiento interesante, y es que el mundo fallero dedique un día, particularmente el de San José, a pensar en la gente que más lo necesita. Así que vamos a hablar con Elena Sánchez, que es la presidenta de Casa Caridad, para que nos cuente esta iniciativa que requiere un poco del esfuerzo de todo el mundo, porque es que cuesta mucho abrir esa puerta para ayudar a la gente que está en situación de exclusión. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Pues buenos días y muchísimas gracias por el tiempo y por la difusión.
Un placer, Elena. Bueno, cuéntanos, porque es verdad que esto está marcado dentro de una iniciativa global, ¿no? El programa estrella, digamos, de Casa Caridad, que es esto de 365 empresas con valor, ¿verdad?
Sí, bueno, esto se enmarca dentro de lo que es nuestra campaña de empresas colaboradoras con Casa Caridad. Tenemos un calendario solidario que asigna un día del año a cada una de las empresas que colabora con nosotros. Uh-huh. Entonces, hemos pensado, porque además es un día muy solicitado por todas las empresas, el día 19 de marzo, pues que ese día sea el día de las fallas, porque es un día muy importante para las fallas, el día grande de ellas, uh-huh. Y pues tenemos una relación tradicionalmente estupenda con las fallas. Somos muy valencianos y muy falleros en Casa Caridad.
Ya lo creo. Bueno, no sois la ONG del pueblo valenciano desde hace más de un siglo, 120 años, ¿no?
Este año es nuestro cumpleaños, el día 6 de marzo, el día 6 de marzo hacemos 120 años, siempre el día 6 de marzo vamos al balcón,
¿sí?,
a ver la mascletá, y luego por la tarde viene la corte de la fallera mayor y la corte de la fallera mayor infantil a visitar la casa, y bueno, la relación es estupenda con muchas fallas que colaboran desde hace pues casi 100 años, algunas,
claro,
toda la vida.
Claro, es que es fundamental, porque yo no me sé las cifras, las estaba viendo ahora cuando antes de hablar contigo, y es que hace falta 20.000 euros para mantener abiertas las puertas de Casa Caridad, que es una cantidad importante, por más que es verdad que también que contamos con una importante red, ¿no?, de gente que colabora.
Bueno, son 20.000 euros al día, el coste que tenemos ahora mismo en todos los centros. Tenemos 183 empresas que colaboran ya de forma continuada y queremos, nos hemos puesto el reto de en estos 4 años de legislatura en la que yo soy presidenta llegar a las 365.
Ojalá.
Es verdad que es mucho dinero al día, pero también es verdad que pues hemos atendido casi a 4.700 personas el año pasado, que tenemos casi 900 beneficiarios en las escuelas infantiles, que repartimos 33.613 lotes de productos de primera necesidad al año, es decir, más de 100 al día. Es decir, que es que la labor que se hace y el impacto social en Valencia es enorme.
Mucha gente, además, Elena, no sabe cuál es la labor global que lleváis a cabo, porque puede uno pensar que simplemente es que alguien tenga un plato de comida en la mesa un día puntual o cada día que lo necesite. Pero es que esto va mucho más allá, ¿no? Hacéis acompañamiento social, hacéis formación, tenéis, digamos, un enfoque integral, y eso también explica, ¿no?, la cantidad de dinero que se requiere, ¿verdad?
Claro, Casa Caridad empezó siendo asistencialista, dando comida, y ya es una entidad totalmente profesional, que además busca recuperar a las personas que nos vienen cada vez más deterioradas, tanto en temas de salud mental como en temas de adicciones. Y tenemos pues muchos perfiles, incluso personas que tienen su sueldo y que tienen incluso su casa, pero que por el alza de los precios y sobre todo el alza de la vivienda, pues oye, tienen que elegir entre llenar la nevera, pagar el alquiler, encender la calefacción o comprar comida. Entonces, es decir, los perfiles que tenemos son muy distintos y los recursos de los que disponemos pues también ya son muchos. No solamente es el comedor, tenemos los centros de acogida temporal, los albergues, tenemos las escuelas infantiles, el módulo de convalecientes y este reparto de carros, que es un poco termómetro de cómo está la economía, porque son personas más o menos normalizadas, en el que estamos entregando más de 100 diarios.
Caray. Sí, no, está la situación muy, muy complicada y es muy triste, ¿eh?, que la gente esté en mala situación incluso teniendo trabajo, lo cual también, efectivamente, como acabas de explicar, es un termómetro muy claro de cómo está actualmente la sociedad. Bueno, si te parece, vamos a explicar con detalle esta iniciativa, cómo se va a llevar a cabo. Habéis reservado esta fecha del día 19 para el mundo fallero. Y además también queréis un poco retar, ¿no? Ya sabemos que son gente muy solidaria, pero bueno, también un pequeño reto, ¿no?, entre las comisiones valencianas, ¿no?
Claro, vamos a ver, nosotros todos los años a las empresas con valor les hacemos un evento en el que entregamos pues una litografía de un pintor muy famoso. Este año la va a realizar Okuda, que es un pintor que es de Santander, pero está afincado en Madrid, con un colorito espectacular. Entonces,
sí, que ya colaboró en su momento con las fallas, haciendo un deseo.
Exactamente, claro. Pues nos va a hacer una pintura enorme de más de 250 metros en la escuela infantil nueva que tenemos en Sánchez Bergón, y va a hacer la litografía que se repartirá este año. Entonces nosotros la repartimos a cada empresa que tiene asignado su día en el calendario, de manera que queremos entregárselo el año que viene a la falla que consiga mayor recaudación para esta causa.
Qué bien. Pues ojalá y la cosa funcione, porque es verdad que los falleros primero son muy solidarios y segundo también tienen ese puntito de pequeño pique, ¿eh?, en plan positivo entre ellos, que seguro que eso también les incentiva, ¿eh?,
a apoyar. Bueno, eso hace a uno motivarse y superarse, y ojalá lo consigan, lleguen a los 20.000 euros, porque es verdad que el impacto que tiene en Valencia pues es importante. Es una entidad, además, que los valencianos tienen que saber que es privada, que es independiente, que es profesional, con 120 años de historia, y que además es importante que la labor que se desarrolla es íntegramente en Valencia, es decir, que cada euro que se dona se queda aquí.
Es fundamental, además, entender que toda aportación es bienvenida y que uno, pues que hace lo que puede. Si alguien tiene mucho sostén económico y puede aportar mucho, fantástico, pero si tu capacidad es muy limitada, también es bienvenida, ¿verdad, Elena?
Mira, con muy poco hacemos muchísimo. Con 10 euros una persona come todo el día, desayuno, comida y cena en cualquiera de nuestros albergues. Es decir, que no hay cantidad pequeña, porque lo que hay es mucha necesidad,
claro,
mucha necesidad.
Sí. Pues desde aquí apoyamos este reto de Casa Caridad al Mundo Fallero de blindar el Día de San José frente a la exclusión social, y aunque tengamos tiempo para la fiesta, también lo tengamos para girar un poco la cabeza a la gente que menos tiene, y podamos también sostenerles y ayudarles en este momento, en cualquier momento que sea complicado para ellos. Elena Sánchez, presidenta de Casa Caridad, muchísimas gracias, enhorabuena y a seguir junto a los que más lo necesitan aquí en Valencia. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Si te gusta la radio y te gusta el deporte, escuchas Deportes COPE Valencia.
Las tres noticias te las contó en primicia esta santa casa.
Última hora, noticias, las voces de los protagonistas y el mejor tiempo de opinión.
Dios, mira, una hojita y luego bullet points y poco más, ¿sabes? O
sea, al final, la dirección deportiva, tenga el nombre que tenga, tiene los límites económicos que establezca Singapur.
Si vosotros de verdad creéis que Corberán, siendo de Cheste, no iba a coger el Valencia, yo salgo ya del estudio y le voy.
De lunes a viernes a partir de las 2:30 de la tarde. COPE más Valencia, 92.0 FM, cope.es/Valencia y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego para dispositivos móviles. La mejor información contada por el mejor equipo. Dirige Hugo Ballester.